Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Creo que la audiencia es lista, puede que hasta sabia, y no se puede creer, en el periodismo como en todas las profesiones hay garbanzos negros, garbanzos blancos, gente buena, gente seria, pero lo que el aficionado de a pie no se puede creer es que haya periodistas golfos en todos los países de origen de los jugadores extranjeros que militan en el campeonato español. Porque la historia se repite. Jugador que aquí es un corderito, es una ovejita, cuando llega a su país se suelta el pelo. Es una historia que se repite año tras año, temporada tras temporada, y que hoy ha tenido un episodio en Vigo, cuando se han hecho públicas las declaraciones. Mejor, las supuestas declaraciones de Matías Jensen. Hay que darle el principio de la duda al futbolista del Real Club Celta, declaraciones al diario BT, en donde no se cortaba lo más mínimo, tildando de caótica la situación actual de su club, del Real Club Celta. Se montó tal revuelo que un par de horas más tarde el club respaldaba y apoyaba a su jugador, negando la mayor, negando estas declaraciones, y donde dije, digo, Diego, aquí estoy muy contento, aquí me han acogido, me han dado la gran oportunidad de mi vida, lo mejor que podrían hacer los internacionales, los del Celta y los de todos los equipos, es que cuando hay parón y acuden a sus países, hablen de las amapolas, hablen de las margaritas, hablen de sus selecciones, pero no hablen de su equipo, porque cada vez que lo hacen, sube el pan.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Son las 15 horas y 32 minutos. Yo siempre le agradezco enormemente a los invitados que participan en nuestro programa. Se lo agradezco a todos y a cada uno de ellos. Pero, si se me permite, especialmente al que va a abrir nuestra tanda de entrevistados en el día de hoy. Y lo digo porque, pese a mantener una muy buena relación personal con él, siempre desde que dejó la presidencia del Real Club Celta ha querido mantener un perfil bajo, un perfil discreto, otorgándole el protagonista pues a los que ahora mismo están en el Celta, sean dirigentes, sean jugadores, sean técnicos. Pero en esta situación, delicada situación por la que atraviesa el club vigués, y a 10 días de un partido dramático y decisivo ante el Villarreal en el Estadio Municipal de Balaídos, yo quiero tirar de la experiencia, yo quiero tirar de la sapiencia que, como dirigente en momentos muy delicados para la historia del Real Club Celta, atravesó en la década de los 90... el buen amigo de esta casa, don Ignacio Núñez Gallego, expresidente del Real Club Celta. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Ignacio, ¿y cómo se sale de esta situación? ¿O cómo crees que se sale de esta situación? ¿Desde la unión total y absoluta de todo el celtismo?
Bueno, pues tú lo has dicho, Antonio. No cabe duda de que en estos momentos, que son momentos complicados, son momentos difíciles, pero que nos vamos a sacar adelante, pues no queda otra solución que darle esto a la afición y a los jugadores, que estén unidos completamente, los directivos también. Tenemos que hacer un equipo entre todos, afición, cuerpo técnico, jugadores y todo el mundo, para que podamos sacar este club adelante, que estoy totalmente convencido que va a salir adelante.
¿Eres optimista entonces? ¿O eres moderadamente optimismo desde el realismo de la dificultad que, viendo la clasificación general, tiene ahora mismo el Celta?
Bueno, la situación, no cabe la menor duda, no nos vamos a engañar, que es una situación complicada. Eso la afición y todo el mundo lo sabe, porque estamos ahí y la situación no es nada buena. Ahora bien, quedan 30 puntos por jugar. 30 puntos son muchos puntos. El Celta tiene experiencia, el Celta tiene un buen equipo, y repito, con un poquito de suerte y todos unidos, yo estoy convencido de que vamos a salir adelante.
Evidentemente, Ignacio, los que tienen que sacar al barco entre las piedras son los que han metido al barco en esa situación difícil, que son, bueno, hay dos técnicos que ya no están, hay un actual cuerpo técnico, son los jugadores. A los profesionales del club en estos momentos, tú como dirigente, ¿cómo los tratabas? ¿Con cariño, con afecto, intentando insuflarles confianza o con mano dura, como reclaman otros sectores?
Bueno, yo creo que la mano dura en esos momentos no es buena. Ellos son profesionales, saben muy bien lo que tienen que hacer. Lo único que hay es, animarles, darle mucha moral para que los partidos que restan pues salgan al campo con toda la moral del mundo para sacarlos adelante. Arrancar puntos de donde sea, pero siempre con estimándolos y animándolos a seguir adelante, pero nada de mano dura, porque la mano dura en esta gente no creo que sea necesario.
Quedan 10 partidos, 5 en casa, 5 fuera. Es una obviedad. La liga pasa, o la salvación pasa, por ganar los 5 de casa, o por lo menos el equivalente de esos 15 puntos que vas a jugar en Balaídos.
Bueno, es indiscutible que hay que sacar puntos, si no es en casa, es fuera, pero hay que sacar los puntos de donde sea, Antonio. Los 5 puntos, los 10 puntos los 15 puntos que nos restan en casa, lógicamente, pues hay que sacarlos, pero no cabe la menor duda que el fútbol es el fútbol, y que los vamos a sacar adelante, casi convencido, pero bueno, hay que lucharlos, hay que trabajarlos, y vamos a ver lo que pasa, pero también hay que sacar algunos puntos fuera. Sí. Estoy convencido que se van a sacar algunos puntos fuera. Lo que hace falta es que esta gente se anime, que esta gente esté con la moral muy alta, y yo estoy convencido que el Celta ha pasado por momentos mucho más difíciles. Quedan 30 puntos, repito, quedan 30 puntos, que son muchos, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, aunque la situación no cabe la menor duda que está complicada.
Oye, que tú te has dejado muchas canas en el camino cuando fue la transformación del Celta de club deportivo a una sociedad anónima, pero confiésame, ahora mismo, ¿sufres más o menos por los éxitos o por las derrotas del Celta que cuando eras presidente?
Antonio, pues, si te confieso, sufría más que ahora. Lo que pasa es que, bueno, ahora pues sí, efectivamente, la situación me preocupa mucho, me tiene preocupado, pero se ve de otra forma, Antonio. Allí las cosas eran mucho más complicadas que ahora, los que las vivíamos. Ahora la complicación es para nuestro querido Mourinho y el resto, pero vamos, esto lo veo desde otro punto de vista. Y un poquito más relajado.
Lo bueno que tiene esta profesión es que por el camino consigues amigos, consigues conocer a tan buenos tipos como Ignacio Núñez Gallego, en los años 90, en los difíciles años 90, presidente de un Real Club Celta, bajo cuyo mandato el Celta es ahora mismo una sociedad anónima deportiva. Querido Ignacio, un abrazo muy fuerte, amigo.
Otro para ti, Antonio. Muchas gracias. Un saludo.
Son las 15 horas y 39 minutos. Pausa y continuamos.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues terminamos con el Real Club Celta diciendo que hoy en el entrenamiento a puerta cerrada, entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa, ya trabajó con el resto del grupo Yago Aspas. Ojo, porque Fran Escribá tuvo que parar hoy al de Moaña, que está como una moto, que tiene muchas ganas, que quiere recibir cuanto antes el alta médica, que quiere ayudar al equipo, pero las indicaciones desde el cuerpo médico son muy claras. Hay que respetar los plazos de rehabilitación. El futbolista de Moaña todavía no tiene el alta de los doctores, en definitiva, que se espera que esté para el Villarreal. Pero hay que ir poco a poco con Yago Aspas para que el jugador más desequilibrante de la actual plantilla del Real Club Celta pueda ayudar en estas últimas 10 jornadas al equipo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
15 horas y 40 minutos. Cope Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Y tenemos que hablar del pollo Pescamar. En pasado reciente y en futuro próximo. El futuro pasa por un partido en donde va a estar en juego la tercera plaza. ¿Pero qué sucedió en el día de ayer?
Bueno, pues celebraron la segunda edición del desafío de porteros, que contaron con 45 porteras y porteros de categorías inferiores de toda la comunidad, de toda Galicia, pero sin duda el partido que nos espera es el partidazo de la jornada este sábado, por el puesto que tienen ambos en la clasificación y por los otros dos equipos que también buscan sacar rédito en esta jornada. Jimbi Roldán y Pollo Pescamar se disputan el tercer puesto, con el riesgo para los pontevedreses, además de caer de la cuarta a la sexta plaza, de perder el sábado en casa. Si ganan 2-0 harían bueno el 3-1 de la primera vuelta en Murcia y ascenderían a la ansiada tercera plaza. En cambio, si pierden, tienen muchas opciones de acabar la jornada sextos por los encuentros a priori más fáciles que tienen sus inmediatos perseguidores. Más allá de las cuentas, el presidente del Pollo, Juanjo García, afronta el duelo, como siempre, con optimismo.
Ahí estamos. Creo que partidazo, exactamente, por lo menos de esta semana. Y creo que es lo que llevábamos años por deseando, ¿no? Poder luchar y estar en la pomada. Bueno, ahora no hay excusas y debemos intentar luchar por ese tercer puesto e intentar mantenerse ahí arriba.
No pone excusas el presidente, tampoco sirve de excusa las molestias de Iria Saeta, que sigue pendiente de evolución. El resto del plantel estará disponible para seguir sumando una victoria en Aseca, donde de momento solo ha ganado el Burela esta temporada.
Yo me conformo con ganar. Sinceramente, me conformo con ganar 1-0 en el último segundo. Si se puede ganar el Olavarría particular, genial. Si no, tampoco pasa nada y lo importante es ganar, como en casa se nos está dando también, y poder luchar por esa tercera plaza.
El partido se disputará el sábado a las 6:30 de la tarde en Aseca, entre el Pollo Pescamar y el Jimbi Roldán.
Pues toda la suerte del mundo para nuestras chicas del Pollo Pescamar, nuestro equipo de referencia en el fútbol sala femenino. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Los viernes, desde la 1:30 de la tarde, toda la actualidad de nuestra diócesis te la contamos en El Espejo.
Que el lema es salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Significa salir de nuestras parroquias, de nuestras diócesis.
Y recuerda, los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hoy le decía y comentaba con un compañero que cada vez que, bueno, pues por diversas situaciones viajo a Francia, es un gustazo poder leer L'Équipe, el periódico deportivo más prestigioso del país vecino, y en donde allí no tienen el más mínimo reparo en si la noticia no es de fútbol, pues abrir en portada pues con rugby, con balonmano, con baloncesto, con cualquier modalidad deportiva. Y eso es, de alguna manera, lo que a escala intentamos hacer nosotros, darle protagonismo a nuestros deportistas o deportistas más destacados. Este fin de semana no hay fútbol en primera división, pero este fin de semana es el penúltimo de este mes de marzo, un fin de semana muy importante. Antes hablábamos con un experimentado dirigente. Ahora, el futuro del triatlón español, del triatlón gallego, pues también pasa por las piernas, por los brazos, por el corazón de la triatleta tomiñesa Iria Rodríguez, que este fin de semana en Huelva disputa la primera prueba de la Copa de Europa de Triatlón. Iria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿dónde estás?
Estoy en Huelva, ya llevo aquí unos cuantos días para prepararme para la prueba de este domingo.
O sea que tiramos de refranero, al que madruga Dios le ayuda.
Sin duda.
¿Qué tiempo tenéis? ¿Bueno?
Sí, aquí en Huelva, a ver, algo de viento, pero vaya, mucho mejor tiempo que allá en Galicia, supongo, o sea que no está mal, sí, no me puedo pasar.
Iria Rodríguez, en edad sub-23, presentación, podríamos decir, en sociedad, este fin de semana ante el triatlón europeo, y si es así, ¿cómo estás? ¿Nerviosa, motivada, ansiosa, con ganas? ¿Cómo estás?
Estoy bastante ansiosa de compararme ya a nivel nacional élite, lo cual va a ser increíble. Es mi segunda prueba olímpica este domingo. No tengo, digamos, que mucha experiencia en la distancia, pero aún así sí que me gustaría dar el salto cuanto antes a la categoría élite.
1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bici, 10 kilómetros de carrera a pie. Debutaste este año en distancia olímpica en La Habana, ello fue en el pasado mes de febrero. Conseguiste un cuarto puesto, primera europea en cruzar la línea de meta. ¿Estos datos, estos resultados de Cuba pueden servir como referencia o por tu parte haces borrón y cuenta nueva y lo de Huelva va a ser otra historia?
Lo de Cuba va a ser una historia totalmente diferente. Digamos que el nivel en Europa es relativamente mayor al de allá en Latinoamérica. Lo que pasa es que, bueno, necesitaba únicamente controlar la distancia antes de lanzarme a una prueba de tal nivel en cierta distancia.
Oye, ¿y cómo es el triatlón de en el que vas a participar en Huelva? ¿Cómo es en lo que a nivel de dureza se refiere? ¿Cómo son cada uno de los tres sectores? ¿Y cuál crees que puede ser el más exigente o el que menos se adapta a tus características?
Bueno, pues a ver, digamos que a nivel de olas en mar, aquí en Huelva a las 9 de la mañana no debería estar el mar demasiado agitado, o sea que el agua no debería ser un problema para mí. La bicicleta, tenemos unos 20 kilómetros desde Punta Umbría hasta Huelva y luego damos como 5 vueltas por aquí por Huelva con una pequeña cuesta en bici, pero vaya, no tampoco debería tener mucho problema. Donde sí que la carrera se va a romper va a ser en el segmento de carrera, que bueno, a ver cómo aguantamos esos 10 kilómetros.
¿De salud cómo estás? ¿Bien?
Sí, me estoy encontrando cada día mejor, lo cual es una buena señal.
Oye, y dos últimas cuestiones. La primera, repasando la nómina de participantes en la prueba de este fin de semana, ¿a quiénes le tenemos que echar el ojo como posibles rivales directas?
Como posibles rivales directas, digamos que a todas las españolas. Ya hay nivel británico, pero están ya en otro juego. O sea que para mí es cada una de las españolas que van a participar.
Por cierto, que no te lo he preguntado. ¿Cuántos años llevas ya practicando triatlón? ¿Y cuál es el secreto para que desde Galicia salten tantos deportistas en esta modalidad?
Bueno, llevo como 4 años invirtiendo todos mis entrenamientos en el triatlón. Vengo del atletismo y de la natación, lo cual cambiarme al triatlón no fue más que coger la bicicleta y ya está. Digamos que a nivel gallego se forman bastante bien la cantera, se juega bastante con el deporte base y además que en Galicia es una muy buena zona para practicar triatlón.
Sin duda. Año 2019. ¿Los Juegos de Tokio van a llegar demasiado pronto para ti o en función de cómo se desarrolle esta temporada sueñas todavía con conseguir plaza olímpica?
A ver, no está nada decidido todavía, cartas siempre tengo para jugar, o sea que todo soñar y ver cómo va esta temporada.
Pues vamos a darle tiempo al tiempo. Iria Rodríguez, que me alegro mucho de poder charlar contigo. Ya has entrenado hoy, ¿no? Porque hay que entrenar, no sé si con mucha o con poca carga de trabajo, pero hay que trabajar todos los días en las fechas previas a este triatlón.
Sí, sin duda. A ver, ahora el nivel de carga esta semana de competición sí que es algo menor, pero aún así hay que mantenernos activos para llegar lo mejor posible a la prueba.
Que te salga todo bien en Huelva este fin de semana. Iria Rodríguez, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por darle medios al triatlón.
Os lo merecéis con mayúsculas. Un beso muy fuerte desde Vigo.
Gracias.
15 horas y 49 minutos antes de llegar a la frontera de las 4 menos 10 de la tarde, un apunte que tiene que ver con uno de los deportes que forman parte del triatlón, como es el atletismo. Recientemente se sometió a unas obras de restauración, de reparación, que han durado mucho más de lo previsible. Las pistas de Resisport de Vigo, las pistas de Resisport de Balaídos. Jueces de la Federación Gallega de Atletismo están estos días procediendo a la medición y a la homologación de las nuevas pistas de Balaídos para que en la misma se puedan disputar pruebas de todo tipo con total y absoluta validez.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser este enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la Federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En el día de ayer, y hablamos de balonmano, la directiva del Club Balonmano Cangas Frigorífico Domorrazo anunció que ponía a disposición de cada socio una invitación para el partido del próximo sábado contra el Sinfín. Un partido decisivo en una jornada muy importante para el equipo de Maggi Serra. Con 2 puntos de margen sobre el descenso, ganar al Sinfín se antoja como fundamental para el conjunto de Ogatañal. El partido se disputa el sábado. 11 puntos tiene Cangas. 11 puntos tiene Cangas y frente a los 9 de la Sociedad Deportiva Teucro. El Teucro que juega a domicilio, Cangas que lo va a hacer, como decía, el sábado, frente al Sinfín Cántabro. En unos instantes estamos con nuestro siguiente invitado, pero argumento que tiene que ver con el rugby. A punto de terminar la temporada regular y en la última jornada decisiva para conocer quién va a ocupar la penúltima plaza. Penúltima plaza que ahora mismo tiene el Caleido Universidad de Vigo, viajará a Guecho para enfrentarse al segundo clasificado. Y en sintonía COPE, el que más sabe del rugby en nuestra provincia, Jorge Castro, Diario Atlántico. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Jorge, tenemos este fin de semana partido en Guecho, el Guecho ya clasificado. ¿Pondrá la pescadera el equipo vasco y eso nos da opciones de poder ganar, de poder sumar algún punto bonus, en definitiva, saltar de la penúltima a la antepenúltima plaza y no estar pendientes de los arrastres, de la matraca del año pasado, de estar en definitiva 3 meses sin poder vivir, sin poder saber cuál es el futuro del Caleido Universidad de Vigo?
Bueno, vamos por partes. Pendientes vamos a estar igual, sea penúltimo, antepenúltimo, incluso noveno. Pendiente no vas a estar igual. Así que eso hay que esperar un poquito. Lo que sí es cierto, primero, el partido de este fin de semana dependerá mucho del planteamiento que haga el Guecho. Guecho va a ser segundo, sabe que va a ser segundo, y depende de si prepara ese playoff de ascenso que empezará en breves, que yo supongo que algo reservará, y lo que reservará y los minutos que le den a sus suplentes. El Caleido Vigo llega bien, está probablemente en el mejor momento de la temporada, llega con casi todos sus jugadores y ellos tienen que ir allí y lo que tienen perdido ya está, tienen que ir allí a intentar ganar el partido y hacer el máximo número de puntos posibles, está claro.
Y si ello no sucediera, penúltimo clasificado, pendientes de ascensos y descensos que afecten a nuestra zona, pero se repite, insisto, lo del año pasado, hay un desajuste enorme entre el calendario de fechas de la División de Honor y de la División de Honor B.
Sí, vamos a explicarlo bien. O sea, si quedan penúltimo, que es la situación más probable en la que están actualmente, tienes garantizada la promoción de descenso, eso no te lo salva nadie, pero incluso podrías descender directamente, que ya depende si el que desciende directamente de la División de Honor va a parar a este grupo. O sea, hay dos equipos vascos implicados y ese descenso no se compensa con un ascenso de bien Guecho o bien Vasco, que son los dos que van a jugar aquí la promoción de ascenso. Después, el décimo, o depende igualmente, puede ser que es la posición del año pasado, que puede ser o la salvación ya absoluta, jugar la promoción en caso de que haya un arrastre, o incluso descender si caen dos equipos de División de Honor al Grupo 1 de División de Honor B. Con lo cual, en todo caso, va a tocar esperar cualquiera que sea el resultado de este fin de semana, pero al menos el Vigo Rugby buscará subir un puesto que le garantizaría, tendría opciones de una permanencia absoluta. Pero habrá que esperar.
Bueno, pues habrá que esperar. Lo importante es que llegas con vida o con opciones a la última jornada, pero yo creo que los calendarios se podrían confeccionar de forma más
coherente. Más que nada, la incoherencia ya no es tanto el calendario, Antonio, porque acaba más tarde División de Honor A. La incoherencia es que tú tienes que esperar 2 meses a que acabe la promoción a División de Honor A y la promoción de la tercera categoría a la tuya, sin hacer nada en esa promoción del censo, que es lo más incoherente de todo, sobre todo ese equipo que tienes que estar tanto tiempo esperando. Es algo que no que carece de lógica, no sé, ahí sí que tenían que buscar otro tipo de solución.
Sin duda. Querido Jorge, gracias por ilustrarnos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Y lo que decíamos anteriormente, menuda jornada de Asobal tenemos este fin de semana. Óscar Fernández, director deportivo de Cangas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que llenar Ogatañal, y si normalmente Ogatañal es una bomba, hay que convertirla en una bomba de hidrógeno este fin de semana, ¿no?
Totalmente, totalmente. Este es un partido, se puede decir que creo que en el momento en el que estamos, con el calendario como lo tenemos y con la clasificación, es una final. Para nosotros esto es una final.
Los de Cangas tenéis muchas virtudes, pero fundamentalmente una. Nunca sois políticamente correctos con lo que eso conlleva. Cangas sin fin, Puente Genil, Teucro. ¿Cuál es el resultado que más os conviene el próximo fin de semana?
Nosotros, ganar nosotros. Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Hombre, a ver.
¿Qué prefieres?
Si lo piensas egoístamente, hombre, nos interesa que pierda Teucro, pero es que nosotros no queremos que Teucro pierda. Nosotros ojalá podamos salvarnos los dos gallegos. Para salvarnos los gallegos tendría que ganar Teucro a favorecer deportivamente. A nosotros nos favorece ganar nosotros y que pierda Teucro, evidentemente, porque habría una distancia importante a los dos puestos de descenso. Pero bueno, nosotros, como decimos siempre en el deporte, tenemos que pensar en nosotros, y en nosotros pasa por ganar el Atañal, y nosotros, evidentemente, como club gallego y como club amigo, no le deseamos que el Teucro pierda. Todo lo contrario, es que además incluso nos puede favorecer, porque es meter también en la pelea un cuarto club por descender.
Sí,
positivamente es que ¿qué pasa? Que claro, si ves a mucha gente, claro, pero si ves la plantilla que tiene Sin Fin, no es una plantilla para estar ahí, pero está.
Oye, entonces, normalmente, Óscar, decimos siempre en Asobal, hay que hacer 20 puntos para salvarse. ¿Es impresión mía o este año no van a hacer falta 20 puntos para salvarte?
Yo creo que no. Y viendo los resultados que hay, yo creo que va a ser menos. Pero claro, es que tú sabes que la Liga Asobal está muy loca. Los últimos años está muy loca. Nosotros el año pasado se podía decir que estábamos descendidos. Y en marzo estábamos descendidos y fíjate lo que pasó. Que sí, que también este año es totalmente diferente. Tenemos una segunda vuelta mucho más complicada que el año pasado. Parece que es cosa de 3-4 equipos. El año pasado incluso había alguno más implicado. Entonces, yo creo que 20 puntos no. Pero yo creo que con 18 te salvas.
Partido 6:30 el sábado.
Partido 6:30, sí.
Pues toda la suerte del mundo para Cangas ante Sin Fin. una entrada gratuita para cada abonado, para que Ocatañal sea, insisto, una auténtica olla a presión. Director deportivo Óscar Fernández, un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Vamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vila le atendieron la parcela técnica. Mañana volvemos. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.